Quinto episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria, del autor y facilitador Gerardo Schmedling Torres. Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor. Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tema 4. Las interacciones de la ley. Las leyes del universo interactúan unas con otras, actuando siempre las leyes superiores sobre las inferiores, creando de esta manera todos los procesos de ley, que son los recorridos universales que sigue la manifestación para crear los elementos, situaciones y circunstancias propicias para la comprensión de la ley y su codificación en el archivo de conciencia permanente de los hijos de Dios. Las leyes superiores permiten salirse de las leyes inferiores, lo cual es necesario para poder lograr su reconocimiento y vivir las experiencias que conducen hacia su comprensión y respeto. La ley de amor, por ser superior a todas las demás leyes, actúa sobre todos los niveles, y superior a ella no hay ninguna, mientras que la ley de naturaleza, por regir la mayor densidad, y ser la ley inferior, permite que sobre ella actúen todas las demás leyes, por lo cual en la naturaleza podemos reconocer simultáneamente la manifestación de todas las leyes del universo. La ley de la naturaleza es la ley que recibe influencia de todas las demás leyes del universo. Está en el centro, en el interior de ellas. Es la ley que está dentro de la frecuencia del rojo. La franja externa del arco iris es roja, pero cuando lo vemos como un cono, entonces la franja externa es la de abajo. Las leyes interactúan unas sobre otras. Entonces la ley de armonía cobija a la ley de naturaleza, y la ley de correspondencia cobija a la ley de armonía, que cobija la ley de naturaleza. Así sucesivamente nos damos cuenta de que la ley de amor las cobija a todas las demás. Vamos pues a estudiar los 6 niveles de interacciones de las leyes, comenzando por la ley de naturaleza. Interacciones sobre la ley de naturaleza. Interacción con la ley de armonía. Adaptación. Ecosistemas, mantenimiento de la vida por la relación de las especies, la belleza de los cuerpos, la exuberancia de la naturaleza, las estaciones, los diferentes ciclos, la distribución de aromas, colores y fragancias en la naturaleza, el principio de jerarquía universal. La ley de armonía es la ley del equilibrio. Cuando la ley de armonía actúa sobre la naturaleza, todo lo que produce es equilibrio y belleza. Interacción de la ley de naturaleza con la ley de correspondencia. Las diferentes especies, según lugar y clima. El principio de territorialidad fija los límites de adaptación de las especies en los diferentes ambientes. Interacción de la ley de naturaleza con la ley de evolución. A lo largo del proceso evolutivo, da la especialización de los cuerpos, la enfermedad, la muerte, la selección de las especies, permite la contaminación, las taras, las deficiencias hereditarias, la degradación del medio ambiente y la extinción de las especies. Esto es todo lo que ocurre cuando la ley de evolución actúa sobre la naturaleza. Con la ley de evolución es con la que tenemos mayores confrontaciones, porque es la que genera las experiencias donde se hace necesaria la aceptación, la comprensión y el amor. Cuando todo está en perfecta armonía, no necesitas amor, simplemente permites que la armonía fluya y tú con ella. cuando todo se desequilibra, se desarmoniza y se entra en estado caótico, necesitas mucha comprensión y mucho amor para poderlo aceptar. Por eso la ley de evolución es una de las leyes superiores del triángulo inferior, porque nos permite la expresión de amor ante aquello que es difícil. Interacción de la ley de naturaleza con la ley de polaridad. Se manifiesta en todos los principios masculinos y femeninos de la naturaleza, en la diferenciación de los sexos en machos y hembras, y en la atracción de los opuestos. Interacción de la ley de naturaleza con la ley de manifestación. Se reconoce en la estructura de los minerales, en todos los diseños perfectos de los seres vivientes. Se observa en la capacidad de reproducción de las especies y en el instinto maternal. Además, se encuentra en la distribución de los reinos y, en general, en la naturaleza misma. Interacción de la ley de naturaleza con ley de amor. Se halla en el propósito mismo de vida, que es entregada a todos los cuerpos físicos para que los animen, creando las condiciones perfectas para que dentro de ellos se forme y se desarrolle la conciencia divina de los hijos de Dios. El amor es la esencia misma de la vida. ¿Dónde reconoces el amor? En la vida que entra y sale de la materia. Segundo, interacciones sobre la ley de armonía. La ley de armonía interactúa con la ley de naturaleza y sobre ella actúan las demás leyes superiores. Interacción de la ley de armonía con la ley de correspondencia. Esta interacción da como resultado el sincronismo universal, las diferentes clases de arte, todo lo que se realiza con mínimo esfuerzo y con máxima eficiencia, en un lugar y en un tiempo. Permite los máximos estados de armonía social y belleza física de las civilizaciones de hermanos superiores. Se aprovecha la energía al máximo. Interacción de la ley de armonía con la ley de evolución. Da la máxima resistencia en un proceso de flujo inverso, es decir, la máxima resistencia a un dolor o sufrimiento. Determina la resistencia de materiales, permite las relaciones que conllevan aprendizaje con poca satisfacción. Y a nivel social, los sistemas políticos y económicos, que permiten que se mantenga una sociedad de contrastes de miseria, inseguridad, psicópatas, envidias, fanatismos, etc. Parece que fuera la ley de los torturadores, porque permite una experiencia hasta donde pueda ser comprendida o aprovechada. Estamos dentro del proceso de aprendizaje. Solo hay una forma de salir de esta interacción, aprendiendo lo que ella enseña. Se produce un equilibrio de flujo inverso, es decir, la experiencia es dolorosa y va a padecer lo suficiente, pero no va a perecer. Interacción de la ley de armonía con ley de polaridad. Permite la atracción de los opuestos, que dan complementos perfectos. Permite las caricias, la ternura, los poemas de amor, el enamoramiento, el romanticismo. Y en general, todos los estados de alto nivel de satisfacción en las relaciones humanas se producen como resultado de la interacción de estas dos leyes. Interacción de la ley de armonía con la ley de manifestación. Se observa en el orden perfecto del universo, en toda la creación, en la belleza, en el sincronismo del cosmos infinito, que se mantiene en equilibrio perfecto y permite la continuidad de la vida. Interacción de la ley de armonía con la ley de amor. Representa la actitud de servicio incondicional, el respeto de todas las decisiones y experiencias de las personas, la aceptación de todos los procesos y la comprensión de todos los sucesos. El perdón es necesario solo mientras pensemos que hay culpables. Cuando una persona no tiene suficiente comprensión como para poder entender que nadie le ha hecho nada, necesita recurrir a otra herramienta que llamamos el perdón. renunciar a vengarse o desquitarse, eso también es un acto de amor, aunque no tan profundo. Tercero, interacciones sobre la ley de correspondencia. De correspondencia. Interacción de la ley de correspondencia con ley de evolución. De esta interacción se producen los sucesos necesarios para pasar de un nivel a otro. Al igual que todos los elementos, medios, experiencias, dificultades y sufrimientos útiles para el reconocimiento de la ley, que se dan dentro de límites específicos para cada persona. Esta interacción también permite todas las transformaciones que resultan de las conquistas, guerras, independencias, revoluciones y conflictos de cualquier naturaleza. Plantea las diferencias entre los diferentes niveles de desarrollo, que conducen a evolución por contraste, las clases sociales, los porcentajes de experiencias que corresponden a cada estrato social o a cada situación específica, los sistemas políticos y económicos correspondientes con el pueblo, al igual que los antisociales, la inseguridad, los fanáticos, los psicópatas, la miseria, las pandillas, las peleas entre familias, entre hermanos, las separaciones y en general todo lo que corresponde como experiencia para el descubrimiento de la ley. El sufrimiento es la fuerza que nos impulsa para movernos, para salir del sufrimiento mismo. Si no existiera el sufrimiento o no existiera el dolor, nos quedaríamos muy estáticos. Necesitamos cada uno aprender de las experiencias. Son oportunidades. Cada quien vive lo que necesita vivir. Es correspondiente con él y no hay nada por qué sufrir. Renuncien a sufrir por lo que pasa con los demás. Hagan lo que tengan que hacer. Eso es todo. El hecho de que yo maneje abundancia o que no maneje nada no es un indicador de desarrollo espiritual, es un indicador de experiencia. El indicador verdadero está en las relaciones y en la paz interior. Por supuesto que una persona que tiene paz interior, que tiene felicidad interior y que tiene buenas relaciones, es imposible que viva en la miseria. Por eso podemos decir que la experiencia de vivir en la miseria no corresponde con una persona altamente evolucionada. El que tiene más evolución sabe servir, sabe mantener paz interior, sabe hacer relaciones, y esas tres cosas le dan abundancia. Complementos de destino. Cuando no soy capaz de respetar algo, me hago correspondiente con una experiencia donde yo no voy a ser respetado para que yo aprenda el valor que tiene el respetar a los demás. Si una persona a la cual la vida le ha ofrecido cosas con las cuales él no se compromete y no las valora, ¿qué le está faltando por aprender? Está faltando por aprender la necesidad del compromiso, la necesidad de la lealtad con sus compromisos. ¿Cómo aprendes? Sintiendo en carne propia la deslealtad. Entonces, cada vez que tengo un compromiso resulta abandonado. Entonces dirá, esta falta de compromiso es un problema, y ahí comienza a aprender el valor del compromiso. A eso se llama destino. Donde no hay lealtad con un compromiso, hay una experiencia de aprendizaje. En nuestra cultura, el que es infiel es desleal con ese compromiso si lo tenía establecido. La persona que recibe el efecto era correspondiente para comprender la importancia de la lealtad, la cual está evaluando con lo que está sintiendo en ese momento. Podríamos suponer que anteriormente la persona había tenido experiencias inversas, es decir, no había sido leal y no reconocía el valor de la lealtad. Entonces ahora hay una situación inversa en el diseño pedagógico del destino. Si yo no he aprendido a respetar, ¿cómo aprendo a respetar? Necesito vivir una experiencia donde los demás no me respeten para que yo diga, esta cosa de que no le respeten a uno es muy dolorosa, ¿no? Es la correspondencia de evolución. es lo que se entiende como karma, es decir, diseño pedagógico para aprender lo que no he aprendido todavía. Interacción de la ley de correspondencia con la ley de polaridad. De esta interacción surge la frase, cada oveja con su pareja. Es decir, a cada cual su complemento dado por la atracción de los correspondientes opuestos complementarios. Esta interacción establece los diferentes niveles de atracción polar, independientemente de los conceptos de belleza o conveniencia. Interacción de la ley de correspondencia con la ley de manifestación. Esta interacción da la distribución de los elementos constitutivos necesarios para todas las manifestaciones de la creación, fuego, tierra, aire y agua, y la división de estados de materia, sólido, líquido y gaseoso. Esta interacción trabaja sobre el diseño de las diferentes especies según climas y regiones, y el lugar donde cada elemento de la diversidad prospera. Interacción de la ley de correspondencia con ley de amor. Esta interacción produce los diferentes niveles de enseñanza, guía, aceptación, respeto y comprensión, que son necesarios para el aprovechamiento de todas las experiencias humanas, y las misiones de amor y servicio que prestan los maestros a sus discípulos. Cuarto, interacciones sobre la ley de evolución. Interacción de la ley de evolución con ley de polaridad. Los conceptos de bueno y malo, justicia e injusticia, culpa y castigo, tienen su origen en la interacción de estas dos leyes. También permite la evolución de dos formas polares. La evolución por contraste armónico, que se da cuando comparamos una situación aceptable con otra aún más satisfactoria, o por contraste de flujo inverso, que se da cuando comparamos una situación indeseable con otra de alta satisfacción. De la interacción de estas leyes también resulta lo que llamamos atracción fatal. Las parejas con relaciones de destino, las aberraciones sexuales, la homosexualidad, y en general todas aquellas atracciones o relaciones que no corresponden como complemento armónico. La pareja dispareja, el jefe tirano, el empleado incompetente, etc. Cuando interviene la evolución ahí, es cuando vienen esas interacciones donde la persona aprende eso que no tiene hacia la otra persona. Es decir, tolerancia, aceptación, comprensión y amor, sin tratar de cambiarla. Esto es lo que no puede hacer una incompatibilidad mental, y ahí es donde está el aprendizaje. Toda situación difícil que enfrentamos los seres humanos nos muestra una incapacidad de aceptar algo. Eso es exactamente lo que se está aprendiendo, a aceptarlo. La flexibilidad, la tolerancia, la comprensión. Ese es el principio de la ley que les invitamos a aprender. Todas las personas, sin excepción, tienen lo necesario para ser felices. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Los incompatibles definitivamente terminan en rompimiento. Pero después que la persona ha hecho varios rompimientos, va a preguntarse, ¿qué me está pasando? Entonces se dará cuenta de que se ha permitido el dejarse guiar más por el instinto, sin evaluar algo que en un momento dado puede ser más valioso, la compatibilidad mental. Quizás posteriormente empiece a preocuparse más por la compatibilidad mental que por la parte instintiva, y se dé cuenta de que le trae más satisfacción una relación armónica que una relación fogosa. Interacciones de la ley de evolución con la ley de manifestación. Esta interacción da el diseño de los destinos personales y de todos los procesos universales que la conciencia necesita recorrer para hacer su evolución, hasta completar todo su desarrollo, con el pleno reconocimiento de la verdad y de las leyes que rigen el orden perfecto del universo. Interacciones de la ley de evolución con la ley de amor. los aprendizajes de contraste armónico, sin dolor ni sufrimiento, la tolerancia, las misiones de servicio, la capacidad de comprender los guías y los maestros. El amor es algo que está totalmente exento de dolor y de sufrimiento. Cuando vienen los contrastes armónicos, cuando vienen los aprendizajes sin dolor, cuando llega la tolerancia y el servicio, todo eso es la evolución por contraste armónico. Eso es interacción de amor con evolución. Quinto, interacciones sobre la ley de polaridad. Interacción con la ley de manifestación. La interacción de la ley de polaridad con la ley de manifestación da la relación de los opuestos complementarios de la creación. Lo masculino y lo femenino, el sol y los planetas, lo centrífugo y lo centrípeto, el núcleo y los electrones, y en general, todas las relaciones básicas de complemento para la manifestación de la materia y de los cuerpos físicos de todas las especies vivientes. Interacción de la ley de polaridad con la ley de amor. Las relaciones de amor entre los hombres y las mujeres, las parejas estables con relaciones de alto nivel de satisfacción. Los complementos perfectos para todas las manifestaciones del amor. La pareja perfecta es la que es complemento en tres niveles: físico, mental y espiritual. Esta pareja no tendrá jamás ningún problema. Los maestros no tienen destino, solo tienen misión. Cuando hablamos de pareja, estamos hablando del mundo de las tres dimensiones, porque más allá de las tres dimensiones no hablamos de pareja, porque ya no se necesita. Dentro de las tres dimensiones, una pareja perfecta sería una pareja de ejemplo de enseñanza. Es decir, tendría una misión: mostrar el equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino y mostrarlo como ejemplo que sí se puede. Ese es el ejercicio de los discípulos y de los maestros humanos, porque para eso estamos hablando del nivel mortal humano, pero alto, de buen desarrollo de conciencia. Misión es lo que tú puedes enseñar. Si una pareja tiene una misión conjunta de amor, puede enseñar lo que se puede hacer en armonía de pareja y lo va a mostrar como ejemplo. Todo lo que sucede es necesario. No sucede nada bueno ni malo, solamente lo necesario. Que me guste o no me guste, ese ya es un problema que yo necesito resolver a nivel personal, porque si algo no me gusta, es mi limitación. Sexto, interacciones sobre la ley de manifestación. Sobre la manifestación solamente interactúa la ley de amor y da como resultado el principio creador del universo que llamamos el Padre, del cual emanan los hijos de Dios y los diseños de la creación, que son los colegios para los hijos de Dios. También se originan en esta interacción la diversidad de las leyes del universo, la creatividad, la inventiva y la capacidad mental del ser humano para percibir la información que proviene del Padre. Ejercicio de comprensión del tema 4. 1. ¿Cómo manejarías tus desacuerdos desde la comprensión de la ley? Sería tan sencillo como que desaparecieran mis desacuerdos si comprendo la ley. Si estás en desacuerdo con cualquier cosa, es por una razón muy sencilla: no has comprendido la ley. Si comprendes que todo lo que sucede responde a un orden perfecto del universo, necesario para un propósito, entonces no estoy en desacuerdo, simplemente comprendo que lo que está sucediendo es necesario. Puede no ser agradable, solamente es necesario. 2. ¿Cuál es el resultado para tu vida al reconocer la existencia de la ley? Si ya sabes que existe la ley del universo, el resultado es que da una mayor paz interior, una mayor armonía, porque dejas de pelear con el universo, dejas de pelear con la vida. Comienzas a comprender que todo lo que sucede es necesario, que todo es perfecto, que no tienes por qué interferir, que cada quien está en su propio aprendizaje y lo único que necesitamos hacer es aprender a servir. Si ya sé que existe la ley del universo, el resultado es que da una mayor paz interior, una mayor armonía porque dejo de pelear con el universo, dejo de pelear con la vida. Empiezo a comprender que todo lo que sucede es necesario, que todo es perfecto, que no tengo por qué interferir, que cada quien está en su propio aprendizaje y lo único que necesito hacer es aprender a servir. Que si alguien me pide información se la doy, pero no tengo por qué interferir un proceso pedagógico, porque sería como sacar a un niño del colegio o hacerle la tarea. No le haces un favor. Enséñale a hacer la tarea si no la sabe hacer, pero no le hagas las tareas ni los saques del colegio. La comprensión de la ley nos permite liberarnos de mucho sufrimiento. 3. ¿Por qué razón es necesario salirse de las leyes inferiores? 4. ¿Por qué razón el dolor, el sufrimiento y las dificultades nos impulsan a buscar la sabiduría? 5. ¿Cuál sería la mejor manera de servirle a alguien que tiene dificultades? 6. ¿Cómo pueden las dificultades ser una oportunidad para el mejoramiento de la vida personal? 7. ¿Cómo puedes reconocer en tu vida la manifestación de la ley de amor? Tema 5. Reconocimiento del efecto de la ley. Yo necesito. Cuando nada quiero, mi ser me guía a ser obediente de la ley. Entonces encuentro felicidad, paz y servicio en amor, porque hago la voluntad del Padre y se manifiesta como humildad. Reconozco y acepto lo que el Padre me da cuando no lucho ni me opongo, sino que aprovecho las circunstancias. Y asumo mi responsabilidad cuando facilito la continuidad de los procesos de evolución en la vida diaria con lo que el Padre me da. Cuando nada busco, mi ser me guía a orientar mi vida. Entonces encuentro el camino al Padre porque actúo con fe absoluta y se manifiesta como tranquilidad y paz. Reconozco y acepto lo que el Padre me da cuando elijo actuar con las opciones que la vida me presenta. Y asumo mi responsabilidad cuando mantengo presente el propósito de mi vida y no cuestiono el destino. Cuando nada espero, mi ser me guía a suplir todas mis necesidades. Entonces encuentro satisfacción porque estoy en equilibrio y se manifiesta como imperturbabilidad. Reconozco y acepto lo que el Padre me da cuando se me facilitan las cosas sin forzarlas. Y asumo mi responsabilidad cuando valoro todo lo que recibo y lo uso solo para mi aprendizaje, equilibrio y misión. Cuando nada pido, mi ser me guía a reconocer mi capacidad de crear, hacer y servir. Entonces encuentro sabiduría porque sigo el orden universal y se manifiesta como abundancia y capacidad de disfrutar la vida. Reconozco y acepto lo que el Padre me da cuando no actúo por sentimientos ni creencias, sino con comprensión, y asumo mi responsabilidad cuando respeto las circunstancias de la vida, los procesos individuales y doy ejemplo de neutralidad, servicio y comprensión. Los yo quiero. Cuando yo quiero, mi personalidad me guía a actuar con más conceptos y a usar mi libre albedrío. Entonces encuentro que la vida no es justa conmigo y no reconozco mis errores y necesidades reales. Culpo a la vida y a otros porque no puedo conseguir lo que yo quiero y otros sí. Y se manifiesta como resentimiento, rencores y lucha contra la vida. Cuando yo busco, mi personalidad me guía a pensar que sé lo que es bueno para mí y para otros. Entonces encuentro oposición y sensación de insatisfacción y no reconozco que no sé lo que necesito. Culpo al destino y a las circunstancias y a mí mismo. porque creo que las oportunidades no son iguales para todos. Se manifiesta como creencias de injusticia social, limitaciones mentales, frustración y baja autoestima. Cuando yo espero, mi personalidad me guía a crear expectativas para mi satisfacción personal. Entonces encuentro frustración porque no sucede lo que yo espero y no reconozco mis verdaderas necesidades. Culpo a los demás por ser incapaces de satisfacerme, porque creo que yo merezco mucho más y no hay quien me llene. Y se manifiesta como ansiedad, insatisfacción y desilusión. Cuando yo pido, mi personalidad me guía a creer que puedo obtener lo que yo quiero. Entonces encuentro que las cosas no suceden como yo pido, y no reconozco que cada quien tiene justo lo que necesita. Culpo a Dios, porque pienso que la vida es injusta, y se manifiesta como resignación y desperdicio de las verdaderas opciones que la vida sí me ofrece. El efecto de la ley lo puedes mirar desde dos puntos, desde el punto del ego o desde el punto de la comprensión. Mirar la vida desde el ego es muy sencillo. Yo quiero. Yo quiero que los demás cambien. Yo quiero que las cosas sucedan como a mí me parece. Yo quiero todo lo que necesito. Quiero todo lo que no tengo. Mirar la vida desde la sabiduría sería yo necesito. Necesito todo lo que tengo. Vamos a ver los cuadros del reconocimiento de la ley donde explica todo lo que ocurre. Cuando nada quiero, sigues el orden de la ley. Cuando nada busco, porque sé que lo que necesito está ahí y lo puedo aprovechar. Cuando nada deseo, es lo mismo que cuando nada quiero. Es decir, no deseo cosas que no estoy necesitando. Cuando no pido nada, porque pedir es porque no valoro lo que tengo. Lo único que se pide es información. Si se piden cosas, no valoro las que tengo. No reconozco que no tengo cosas que no necesito. Tendré siempre las necesarias. Cuando reconozco esos cuatro sencillos puntos de los que nos hablan los maestros, a eso lo llaman soltarse y soltar a los demás. Suéltate a fluir con la vida. No le hagas resistencia a la vida. Fluye con ella. Para soltarme a la vida necesito renunciar al quiero. Necesito renunciar al buscar, al pedir. Simplemente vamos a trabajar dos cosas, el preguntar y el actuar. Y con eso te llega todo lo necesario y lo que te llegue lo valoras. No es nada más lo que necesitas hacer. Pregunta si la vida te dice sí o te dice no. Si te dice no, renuncias a ello, y si te dice sí, lo tomas y actúas. Cuando hago eso, el ser interno que guía la vida de cada uno de nosotros me guía a ser obediente con la ley, me guía a orientar mi vida sabiamente, me guía a suplir mis necesidades y me guía a conocer la ley. ¿Qué encuentro cuando hago eso? Encuentro el servicio de amor, porque en lugar de pedir o querer cosas, me dedico a actuar. Cuando sirvo con amor, ¿qué encuentro? El camino al Padre, al equilibrio, a la sabiduría. Encuentro satisfacción cuando no estoy deseando cosas. No tengo desilusiones. Ten una expectativa y encontrarás una desilusión. Cuando estoy esperando que los demás me hagan feliz, y los demás no van a cumplir mis expectativas porque el que me pueda hacer feliz soy yo mismo. Entonces encontraré una desilusión. Cuando no pido nada, me llega sabiduría porque no pido cosas. Solamente me dispongo a recibir la información para poder actuar. Entonces tendré sabiduría. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nada quiero, hago la voluntad del Padre y no la mía. Porque cuando nada busco, actúo con fe absoluta y con sabiduría absoluta. Cuando no deseo nada, es porque estoy en equilibrio. Y cuando no pido nada, es porque sigo el orden del universo. ¿Y eso cómo se va a manifestar en mi vida? Se manifiesta como humildad. La humildad es una virtud interior porque se manifiesta como la persona que es capaz de reconocer un error, aprender de él, pedir perdón o disculpas cuando es necesario y ver a todo el mundo tan valioso como él mismo, aunque estén en posiciones diferentes. Se manifiesta el no buscar cosas como una tranquilidad, como una paz interior, porque no estás con expectativas. El no deseo se manifiesta como una imperturbabilidad. Y el no pedir se manifiesta como perfección de vida, porque puede fluir con el orden. Cuando la persona hace esto, reconoce y acepta lo que el Padre le da. El Padre, el universo, siempre nos da todo. No sufras la vida, disfrútala. Reconozco que puedo elegir y actúo con las opciones que la vida me ofrece. La vida siempre nos presenta opciones. A veces no las tomamos porque no están de acuerdo con mi ego. Cuando no busco nada, mantengo presente el objetivo de mi vida. No cuestiono el destino porque no estoy buscando algo diferente. La vida ya me está dando lo necesario para que yo lo aproveche. Cuando no estoy con los deseos de querer cosas, uso lo que recibo, únicamente en la medida en que lo necesite para mi equilibrio y mi misión. Es uno de los principios de los que nos hablan los maestros. Usa siempre lo necesario. No tienes que ser dueño de nada. Úsalo, porque el universo lo ha dispuesto para que lo uses. Entonces puedes disfrutar. Como no estoy pidiendo que se cambien las circunstancias del universo, respeto las circunstancias de la vida, los procesos individuales. Doy ejemplo de neutralidad y comprensión. Eso es cuando yo actúo desde lo que yo necesito. Pensar lo mejor es sabiduría. Pero no necesitas esperar nada porque la vida te da lo correspondiente. Si pido cosas, ya usé el ego, porque lo que pido es lo que quiero, no lo que necesito. Lo que necesito llega, pero para que te lleguen cosas satisfactorias, piensa lo mejor. Pensar lo mejor es permitir que la semilla de amor esté en tu mente, como algo que fecunda tu mente, no como algo que te va a dar lo que no necesitas. Si pides un coche y no lo necesitas, pues no te llega. Pero si sencillamente piensas que siempre tienes lo necesario para ser feliz, estás usando también mentalismo de una manera neutra y tu mente está en paz. Aclaraciones. Preguntar es una cosa y buscar es otra. La persona que pregunta simplemente dice algo muy sencillo. Yo quiero saber si la vida me tiene para tener pareja o no. Solo quiero saber. Tampoco estoy haciendo un estereotipo de la pareja. Solo quiero saber si es que sí o que no. Entonces voy y pregunto. Y la vida me dice sí o no. Si es que sí, aparece inmediatamente. Lo mismo pasa con el pedir. Entonces las personas empiezan a buscar. Estoy buscando un país. Estoy buscando un lugar de la ciudad donde yo me sienta muy cómodo. Todo esto es lo que hacemos desde el egoísmo. Mientras que el preguntar es, allí donde la vida me necesite, allí estaré. Entonces yo voy a preguntar si me necesita o no me necesita en ese lugar. No es que yo quiero ir a vivir, ni voy a buscar la mejor casa, del mejor barrio, en el mejor país. Pero puedo hacer eso mismo sin buscar, simplemente preguntando. Quiero saber si este es mi sitio, pregunto. Los maestros dicen, déjate guiar, suéltate a la vida y suelta a los demás. No controles a los demás y suéltate tú a fluir con la vida. La vida te da lo necesario si no le opones resistencia. Si le opones resistencia, entonces se te bloquea todo. Que eso es lo que hacemos cuando decimos el yo quiero. Cuando yo busco, mi personalidad me lleva a pensar que yo sé lo que es bueno para mí y lo que es bueno para otros. Yo no sé lo que es bueno para mí y para otros. Necesito preguntar para saberlo. Cuando creo que ya lo sé, ya actuó mi ego. ¿Qué encuentro? oposición para que vea que las cosas no son de esa manera, porque es el ego. No reconozco que eso no es para mí e insisto, culpo a las circunstancias o a mí mismo, porque yo creo que las oportunidades no son iguales. Pero las oportunidades siempre están ahí. Algunas personas las aprovechan y otras no. Cuando alguien dice, es que no hay oportunidades, eso no es cierto, simplemente no las aprovechas. El ego culpa. Me siento con limitaciones, me lleno de frustraciones. Ese es el resultado del quiero. Cuando yo deseo muchas cosas desde el quiero, mi personalidad me guía a crear circunstancias para mi satisfacción momentánea. Encuentro frustración porque lo que el ego pide nunca es suficiente. ¿Ustedes se han dado cuenta que el ego no se satisface? Nunca está satisfecho con nada, porque si no es capaz de estar satisfecho con lo que tiene, no habrá nada que lo pueda satisfacer. El ego siempre quiere exactamente lo que no tiene, y por mucho que tenga, quiere otra cosa más, porque no reconoce sus necesidades y culpa a los demás. Yo pido para que las cosas cambien. Yo pido por la paz. Yo pido y eso no sucede. No estoy siguiendo el orden del universo. Es el yo, el quiero. Encuentro que las cosas no suceden como yo pido, suceden como tienen que suceder. No reconozco que cada cual tiene exactamente lo que necesita, pero yo no lo acepto, mi ego no lo acepta. Culpo a Dios. Dios hizo las cosas mal hechas, Dios es ignorante, Dios es incapaz o Dios no existe. Eso es lo que dice el ego cuando las cosas no le fluyen. La propuesta es, todos tenemos lo necesario para ser felices y valora lo que tienes y te llegará mucho más. Cuando no valoro lo que tengo, me quejo de lo que tengo, entonces lo pierdo. Y esto es porque la ley te dice, si no te sirve lo que tienes, vamos a quitártelo. Cuando la persona valora lo que tiene, como sabes valorar, te llegará mucho más. Todo el proceso de la ley del universo lo reconoces en estos dos principios, la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Consiste en empezar a hacer un cambio mental. Todos los días, observa lo que tienes y di, qué maravilla que tengo lo que tengo, porque a través de esto puedo ser feliz y cada vez acceder a mejores cosas. En realidad, Dios no necesita que le demos las gracias de nada. Nosotros sí necesitamos agradecer algo. Lo que tenemos es supremamente valioso porque es precisamente el punto de apoyo de la existencia para poder acceder a una cantidad de maravillas que el universo tiene para nosotros. El agradecimiento tiene un profundo propósito de amor. Se agradece lo que aprendo de las dificultades. Eso es lo que realmente se agradece. No se agradecen las dificultades, sino lo que aprendo de ellas, porque aprender de las dificultades es precisamente cumplir el propósito de la vida. Aprender a amar y aprender a ser felices. Significa que yo aproveche las oportunidades, que llamamos problemas o dificultades, viéndolas en la dimensión de amor que tienen. No se puede fortalecer un músculo a menos que haya una resistencia que nos obligue a hacer un esfuerzo. No se puede fortalecer una habilidad mental a menos que haya un reto que nos obligue a practicar esa habilidad. Aquel que solo quiere lo que su ego le indica no valora lo que tiene. Por lo general lo desprecia o se queja de él. Aquel que se queja de lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Es algo sencillo que nos da una mayor paz. Reconocer lo que quiero es fácil. Quiero exactamente todo lo que no tengo y todo lo que no sucede. Por eso se convierte en la gran causa de sufrimiento, en la gran causa de frustración y en el gran problema de depresión cuando no lo consigo. Y por supuesto, se presta fácilmente para culpar a los demás, de que ellos tienen la culpa de que yo no consiga lo que yo quiero. Se presta para muchos problemas. Cuando yo me dedico a valorar todo lo que tengo, que es exactamente lo que necesito, estoy sintiéndome feliz porque lo que tengo es supremamente valioso. En lugar de culpar, lo que estoy haciendo es satisfaciendo todo mi proceso interior por reconocimiento de la presencia de aquello que puede traer paz y felicidad a mi interior. Paz y felicidad liberadora, supremamente hermosa. Cuando aprendemos a agradecer, en el verdadero sentido del agradecimiento, se limpia de nuestra mente todo rencor, todo resentimiento, toda culpa y toda posibilidad de agresión. Estos aspectos negativos nos mantienen anclados, tanto al sufrimiento como a sus acciones limitadas, tanto a nivel económico como a nivel de salud. Por eso el agradecimiento es una profunda herramienta de liberación, pero vamos a agradecer correctamente. Le agradezco a las personas que han traído dificultad a mi vida porque me dieron la oportunidad de fortalecer mi paz interior, me dieron la oportunidad de fortalecer mis habilidades para tener una mejor vida, me dieron la oportunidad de fortalecer mi capacidad de comprender, de aceptar y de amar. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido aprender eso. En lugar de quejarme de ellos, voy a valorar y agradecer eso. Incluso es más sencillo valorar que agradecer, porque valorar es observar todo lo que tienes: un cuerpo físico, unas facultades, tus cinco sentidos, unos archivos mentales, conocimientos, una cultura. Además de eso, tienes techo, comida, ropa, relaciones, tienes trabajo, un lugar maravilloso para aprender. El agradecimiento se expresa en esa frase del Maestro Jesús: ama a tus enemigos. Ese es el verdadero agradecimiento, porque ellos son los que me van a permitir el desarrollo espiritual. Para la persona que está aconsejando, yo quiero que la persona tome una decisión que esté de acuerdo conmigo. ¿Eso qué es? Eso es mi ego. Otra cosa es que yo acepto que cualquier decisión que tome la persona es necesaria para su propia experiencia. Aquí es donde se haría la voluntad del Padre. Se haría como lo hace un maestro y como lo hace Dios, respetando la decisión que la persona tome. Es decir, la decisión no es ni buena ni mala, es una decisión válida, dará resultados diferentes y cualquier resultado que dé será una experiencia necesaria para esa persona. No puedo decidirlo yo. Ahí está la voluntad del Padre, en permitir que cada quien decida y asuma sus resultados. El Padre no interfiere con mi decisión. No se presenta a Dios ni se presenta un maestro a decirme lo que tengo que hacer o si es bueno o malo. Los maestros, si les pides información, te la dan, y si no, te observan y te respetan. Recuerden que el espíritu es incontaminado, incontaminable. No puede sufrir en ninguna situación de ninguna naturaleza, porque es el Hijo de Dios y tiene la perfección de Dios. Nuestro problema solamente se desarrolla a nivel del campo mental, ni siquiera a nivel del campo físico, sino del campo mental. La solución también es mental. No tenemos problemas físicos, no tenemos problemas económicos, solo tenemos problemas mentales que se llaman creencias, limitaciones, traumas, etc. Lo demás es terrorismo espiritual. La verdad siempre deja paz, siempre deja armonía, siempre deja comprensión, siempre deja satisfacción. Si alguna información no deja eso, te aseguro que esa información es falsa. Cuando alguien te habla de culpables, de crímenes, de castigos, de deudas, de cualquier situación de estas, está hablando de creencias falsas, necesarias, pero falsas. Como conclusión, en este tipo de casos, tú puedes concluir con la verdad diciéndole esto a la persona: cualquier decisión que tú tomes será perfecta para tu experiencia. El resultado será diferente, pero la experiencia será perfecta. ¿Qué sensación le queda a la persona ante esto? Le queda una sensación de tranquilidad. No le queda la sensación del culpable. Aquí no hay culpa de ninguna naturaleza. Ejercicio de comprensión del tema número 5. Primero, ¿cómo harías para dejarte llevar por tu ser interior? Segundo, ¿cuál sería para ti el resultado de dejarte llevar por tu ser interior? Tercero, ¿cómo puedes reconocer que te estás dejando llevar por tu ser interior? Cuarto, ¿qué pasa en tu vida cuando te obsesionas con lo que quieres? Quinto, ¿cuál es tu sensación cuando no logras lo que quieres? Sexto, ¿cómo harías para no volver a caer en la decepción? Séptimo, ¿cuál es la diferencia entre dejarse guiar y tratar de hacerlo como yo quiero? Aquí finaliza el tema 5 de este módulo de las leyes universales en la vida diaria.